Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. La ciudad de Newburgh ha inaugurado el Newburgh Arts and Cultural Study, el primer estudio de la diversa ecología de las artes y la cultura en Newburgh. El sitio web newburghculture.org indica cómo participar, asistir a un taller, responder a las encuestas y cómo suscribirse a los boletines e incluso ser voluntario. El sitio de Facebook e Instagram es @newburghculture para estar al tanto del arte y la cultura de la ciudad de Newburgh. La encuesta es NACS.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigos, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. ¿Cómo andan todos por ahí? Sí, llovió esta mañana, pero ahora el día está soleado, lindo, aprovechen, tal vez viene otro chubascón por ahí, así que aprovechen el día. Y ya saben, estamos en pandemia, la nueva realidad, la nueva normalidad, es decir, hay que, si salís a la calle, mascarilla por favor, recordar lavarte las manos, no estar en sitios cerrados con gente con la cual no vivís, tratar de abrir las ventanas lo máximo posible. Ahora que todavía hay buen tiempo, aprovechá que circule mucho el aire, por favor. Bueno, les cuento que aquí en este programa es día de política y salud. Importante la buena salud de los trabajadores agrícolas que día a día recogen nuestros alimentos. Y más ahora en plena temporada de cosechas, que con cientos de trabajadores de todo el país que migran a nuestra área para recoger nuestros alimentos. Así que hoy en la columna Dignidad para Todos, Emma Criche del Centro de Justicia de Trabajadores va a hablar de una iniciativa para hacer las pruebas de COVID-19 directamente en las fincas. Y hablando de comida, Miguel Villarreal, que es un reconocido autor a nivel nacional como defensor de la nutrición escolar y también director de nutrición para el Distrito Unificado Escolar del Valle de San Ramón en California, y Karen Spangler, directora de políticas de la Red Nacional de la Granja a la Escuela, van a hablar de cómo mejorar la alimentación en los sistemas escolares promoviendo productos agrícolas locales y cómo estas ideas se pueden aplicar aquí y se traducen aquí mismo al Valle del Hudson. Así que tenemos de todo y por supuesto también las últimas noticias de COVID locales, COVID-19, COVID-19. Como saben, nos escuchan en el 107.9 FM, 1490M, radiokingston.org. Vamos al comentario.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Algunas cositas que quería anunciar, se los mencioné, un par de estas las mencioné ayer en las noticias de COVID-19 a las 5:30 de la tarde. Como saben, de lunes a jueves de 5:30 a 5:45 volvemos aquí para noticias específicas COVID-19 a nivel local, recursos, todo lo que está pasando de último momento se los estamos dando. Mañana a las 11 de la mañana, Caridades Católicas anuncia el Baby Bonanza. Van a estar regalando ropa de bebés e infantes de 11 de la mañana a 1 de la tarde en el 6 Adam Street aquí en Kingston. Se pueden parquear enfrente del edificio. El teléfono para más información: 845-340-9170. Y hablando de cosas que pasan mañana miércoles, es la caminata por las vidas negras en Academy Green Park. Mañana nos encontramos a las 5:30 de la tarde. Esta semana el tema es invertir en la comunidad. Van a estar hablando Rita Worthington, concejala del Distrito 4, Minerva Solo, miembro de la comunidad afectada, Rashida Taylor, del Sindicato Real de Inquilinos de Kingston, y Jessica Clegg, Ciudadanas por el Poder Local, con Ana Aimes como maestra de ceremonias. Va a haber cuidado de niños disponible gratis y por favor sigan practicando la distancia social y usar sus máscaras. Como les dije, estamos en pandemia aún, pero es muy importante prestar nuestro apoyo para esta caminata por las vidas negras. Sí. nos sacamos al, si no ayudamos a los más oprimidos, pues nadie nos va a ayudar a nosotros. Otras noticias del coronavirus a nivel Valle del Hudson y Nueva York: las actividades deportivas escolares podrán reanudarse en el estado de Nueva York a partir del 21 de septiembre, con la excepción de los deportes que sean considerados como actividades de alto riesgo, que solo se limitarán a la práctica, anunció el gobernador Andrew Cuomo ayer lunes. En el sitio web del estado se publica una guía detallada sobre qué deportes se consideran de mayor riesgo. Los deportes de riesgo bajo y moderado incluyen actividades de bajo o nulo contacto, como correr, nadar y jugar al fútbol. Los deportes de mayor riesgo incluyen fútbol americano, rugby y lucha libre. El anuncio realizado la semana pasada de que los departamentos de salud locales serían responsables de inspeccionar los gimnasios y los centros de acondicionamiento físico para verificar el cumplimiento de las nuevas pautas de seguridad por pandemia tomó por sorpresa a los funcionarios de salud locales, informó el periódico Times Union. Los departamentos de salud locales nunca han sido responsables de regular a los gimnasios y algunos ni siquiera tienen listas de estas instalaciones que tendrán que inspeccionar en las próximas semanas. Mientras tanto, ya están ocupados con tareas como rastrear contactos e inspeccionar restaurantes y campamentos. La comisionada de salud del condado de Rensselaer, Marie-Fran Wachunas, dijo al Times Union que el condado está utilizando Google para rastrear instalaciones. Hay estudios de yoga y meditación, gimnasios universitarios, y algunos que van a resultar obvios. Estamos desarrollando esa lista, pero nadie nos ha entregado una lista y no hemos podido encontrar una lista completa, dijo. Una nueva orden ejecutiva firmada por Cuomo el lunes requiere que las juntas electorales locales realicen preparativos adicionales para las próximas elecciones, incluyendo el envío de información sobre las próximas fechas límites para las elecciones por correo a todos los votantes elegibles. Las juntas electorales locales también deben tomar medidas para garantizar que los votantes puedan votar en ausencia en la ciudad, aldea y elecciones especiales. Sí, se puede contraer COVID-19 dos veces, pero eso no necesariamente es una noticia terrible. El primer caso de reinfección documentado científicamente se encontró recientemente en Hong Kong, según informa el periódico New York Times, en un hombre que dio positivo por COVID-19, se recuperó y luego contrajo una cepa con una firma genética ligeramente diferente aproximadamente 4 meses después. La buena noticia, cuando se infectó por segunda vez, el hombre no tuvo síntomas, lo que da a algunos especialistas en enfermedades infecciosas la esperanza de que la exposición al COVID-19 se desarrolle una inmunidad que podría proteger contra enfermedades graves, incluso si no previene por completo la infección. Los científicos entrevistados por el Times no estaban dispuestos a concluir de un solo caso que la inmunidad estaba protegiendo al hombre de la enfermedad o que la reinfección siempre resultaría en un caso más leve. Algunos temen que en ciertos pacientes una reinfección pueda ser más grave que la infección inicial. Es difícil sacar muchas conclusiones de un solo caso, pero aquí hay espacio tanto para la consternación como para la esperanza. Es preocupante que la reinfección sea posible, pero el caso sugiere que el sistema inmunológico podría aprender a responder mejor al COVID-19 si la enfermedad se vuelve a contraer. Y importante anunciar que en Danbury, Connecticut, están experimentando un brote de COVID-19 y el Departamento de Salud en el vecino condado de Putnam, aquí en Nueva York, está alentando a los residentes que piensan que podrían haber estado expuestos a hacerse la prueba y quedarse en casa hasta que tengan los resultados. Esto es un recordatorio que aunque los casos son bajos en Putnam y en el estado de Nueva York, todavía tenemos que permanecer alertas, dijo AlloHealth.com, un portavoz del Departamento de Salud de Putnam. El viernes, el presidente Marist College, Dennis Murray, escribió una carta abierta al campus que se había suspendido a 15 estudiantes por asistir a una fiesta fuera del campus. Si Marist es capaz de permanecer abierto, es una decisión que ahora está en sus manos, escribió Murray. Si esta tendencia continúa, no tendremos más remedio que cerrar completamente el campus y exigir a los estudiantes que terminen el semestre en línea. El ejecutivo del condado de Dutchess, Mark Molinaro, proporcionó una actualización sobre cómo el Departamento de Salud Comunitaria y Conductual del condado está ayudando a los distritos escolares locales con sus planes de reapertura, además de proporcionar rastreamiento de contactos y ayudar a desarrollar protocolos para estudiantes positivos de COVID-19. El condado Trabaja con Pulse MD Urgent Care para establecer una relación de cliente preferencial para estudiantes y el personal escolar, ofreciendo capacitación en línea para enfermeras escolares e investigando la viabilidad de una compra al por mayor de suministros para pruebas rápidas para las escuelas. El periódico Daily Freeman estuvo ayer en escena durante el primer día de clases presenciales en SUNY New Paltz desde marzo. Sigo viendo que todos usan máscaras y cumplen con las reglas, dijo el estudiante de primer año Julia Krausik. Creo que New Paltz está bien. El semestre de otoño de 2020 de la universidad comenzó ayer lunes con una combinación de instrucción en línea y cara a cara. Todas las clases se impartieron de forma remota entre la fecha del cierre del campus en marzo y el final del semestre de primavera. Según los protocolos establecidos en julio, todos los estudiantes y empleados deben completar una autoevaluación de salud diaria e informar los resultados. Se les pide que tomen e informen su temperatura, indiquen la presencia de cualquier síntoma de COVID-19 e informen cualquier exposición a casos confirmados. Los estudiantes que vivan en dormitorios y se pongan en contacto con COVID-19 serán reubicados en el sitio de cuarentena de la universidad a Westin Hall, que fue apartado como desocupado. También los estudiantes que viajan diariamente diagnosticados con COVID serán enviados a hacer una cuarentena en su propia casa. También debido a COVID-19, la instrucción del semestre de otoño en SUNY New Paltz terminará en Acción de Gracias en lugar de mediados de diciembre y los exámenes finales se darán en línea. Muchas de estas medidas también se están tomando en otras universidades como Bard y Vassar College del otro lado del río. Además, el uso de las instalaciones interiores del campus están restringido a estudiantes, profesores y personal. Solo se permiten eventos y reuniones presenciales limitados con aprobación previa. Así que bueno, esto es muy interesante lo que les estoy mencionando, porque en el siguiente segmento, en el siguiente bloque, después de la pausa, vamos a hablar sobre qué pasa en las granjas donde están viniendo también personas de todo el país a recoger nuestros alimentos. Así como vienen estudiantes de todo el país a estudiar en los dormitorios de las universidades locales y cómo se hace para prevenir los contagios, pues lo mismo vamos a hablar, pero a nivel granjas. Vamos a la pausa.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Si usted es residente del condado de Ulster y siente que necesita ayuda, venga al puesto de víveres que semanalmente presenta el People's Place en su estacionamiento ubicado en el 17 de la James Street todos los martes, todo gratis, de las 9 a las 11 de la mañana. Ahí se distribuyen productos frescos, muchos de ellos donados por las granjas del Valle del Hudson. No necesita identificación, ni hay preguntas que responder, pero todos deben usar una máscara, respetar las pautas de distanciamiento social y traer sus propias bolsas para recibir sus mercancías. Este programa se realiza en colaboración con el Banco de Alimentos del Valle del Hudson y es hecho posible gracias a la Fundación Comunitaria del Valle del Hudson a través de una subvención de la Fundación Novo. Ya sabes, es este el puesto de víveres gratis que semanalmente instala el People's Place los martes de las 9 a las 11 de la mañana en el 17 de la St. James Street. Para obtener más información, llama al 845-338-4030 o visite la página del peoplesplace.org. No olvides, trae tu cubrebocas y tus bolsas para llevar el mandado.
Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Suero, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente.
Sueño que estoy andando por un puente que la acera.
Mira, 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 mira.
Cuanto más quiero cruzarlo,
va.
Más se mueve y tambalea. Malamente.
Así sí.
Malamente.
Da,
da. Mira. Malamente.
Más que toma.
Malamente.
Y yo.
Malamente.
guarden y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente.
Así sí.
Malamente.
Dignidad para todos, con el Centro de Justicia para Trabajadores.
Estamos escuchando el augurio, Malamente capítulo 1, augurio de Rosalía. Es bastante largo el título, una canción muy bella. Y sí, estamos con la columna del Centro de Justicia Laboral, la Dignidad para Todos. Emma Criche, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo?
Estoy bien. Sí, mucho tiempo. ¿Cómo estás, Mariel? Estoy bien. Bien.
Escuché que andabas de vacaciones. Yo también. Qué bueno, es importante relajarse un poquito.
Un poquito.
Bueno,
el regreso siempre me hace un poquito difícil, pero aquí estoy.
Acá estamos. Bueno, las granjas en el condado de Alcer ahora pueden registrarse para una iniciativa de prueba COVID-19 para los trabajadores agrícolas temporales. Háblame de esto, por favor.
Pues así es. Yo creo que anteriormente he hablado un poquito en este programa sobre los altos riesgos que enfrentan los trabajadores agrícolas en cuanto a la transmisión de COVID, ¿verdad? Y desde marzo, nuestra organización, en conjunto con otras organizaciones, hemos hecho varios llamados al gobierno estatal a que hagan más accesible las pruebas de COVID para trabajadores agrícolas en específico. Hay muchos retos, entre ellos falta de acceso a transporte a los sitios donde están dando pruebas. Así que vemos a esta iniciativa como un paso adelante, ¿verdad?, en el esfuerzo de detener la transmisión de COVID y también a reconocer la importancia de nuestra fuerza laboral en los ranchos. Así que la semana pasada hicieron creo que fue antes que hicieron el anuncio, pero la semana pasada iniciaron un programa para hacer pruebas de COVID en los ranchos en ciertos condados del estado donde haya un alto altos números de trabajadores de temporada. Así que ese programa específicamente busca dar pruebas gratuitas a trabajadores que son de temporada, muchos de ellos que vienen de otros estados y de otros países por medio del programa H2A, o lo que se dice el programa de trabajadores huéspedes, ¿verdad? Las pruebas serán gratuitas, no hay ningún costo para el trabajador ni para el empleador. Y la idea es que estas instalaciones van a llegar de forma móvil a los mismos ranchos.
Acá en el condado de Alcer es uno de los condados en los cuales se está implementando este programa. ¿Qué granjas ya lo tienen o cómo funciona?
Esta información no está disponible al público ni a nuestra organización, porque todo el programa está manejado primero por el estado, ¿verdad? El estado está pagando los gastos de administrar el programa, pero está la coordinación local está llevando a cabo por parte de los departamentos de salud local. En el caso del condado de Ulster es a nivel del condado, ¿verdad? Así que la información de cuáles son los sitios y los tiempos es confidencial hasta el momento. Pero si hay un rancho que quiere participar en el programa, pueden inscribirse por medio de una página en línea y pueden básicamente invitar a que vengan a su rancho a dar pruebas a los y las trabajadores de aquel sitio, ¿verdad? Así que es un programa voluntario por parte de los empleadores, pero si hay trabajadores que quieren participar o que quieren recibir pruebas que pues tal vez el empleador no ha decidido o no ha tomado la iniciativa de participar en el programa, también esos trabajadores pueden contactar al Departamento de Trabajo del Estado para averiguar la forma de llevar el programa a su rancho o a su instalación agrícola.
Hacerse la prueba para los trabajadores agrícolas es gratis con este programa. ¿Los empleadores, los rancheros, las fincas tienen que pagar?
No, el Estado está pagando los gastos en total.
Ok, y si alguien está interesado en que lleguen estos centros, sería un centro móvil de pruebas, básicamente.
Correcto.
Si le interesa, ¿qué tiene que hacer?
Pues si uno es dueño o gerente de un rancho o instalación agrícola, se puede registrar por medio de la página web que tienen. Lo puedo compartir en el Facebook de este programa.
Por
favor. Si uno es trabajador o trabajadora, y su empleador no está participando en el programa, también se puede contactar al Departamento de Trabajo en la región de donde nos encontramos nosotros, del Valle del Hudson. La persona que debe de contactar es Giovanni Triviño. Creo que él ha participado anteriormente en su programa, ¿verdad?
Sí. Su
número de teléfono es 518-421-5247, perdón. Lo voy a incluir también en el Facebook de este programa para que todos puedan ver.
Giovanni Triviño, muy bien. Sí, muchísimas gracias, Emma, por esa información. Ahora una cuestión que preocupa mucho a la gente es la parte llamada cuarentena. Entonces, si yo siento, si yo creo que tal vez tenga COVID, pero no me siento mal, tengo que ir a hacer cuarentena, ¿quién me va a pagar? O sea, no voy a trabajar. ¿Cómo funciona todo esto, el tema cuarentena a nivel granjas?
Sí, siempre es la preocupación porque nadie quiere perder sus días de trabajo porque la necesidad económica sigue, ¿verdad? Aunque uno se enferme. Tenemos ciertas protecciones. Si uno sale positivo con la prueba de COVID, el empleador en conjunto con el Departamento de Salud local tiene que proporcionarle alojamiento de aislado aparte, fuera de los demás trabajadores, y le tiene que proporcionar también cuidado médico para que no haya gastos personales con relación a su tratamiento médico. Y además puede recibir hasta 2 semanas o 80 horas de pago por horas de enfermedad o horas perdidas por enfermedad de COVID, a causa de COVID. Así que hay, pues, por lo menos esa protección de que la cuarentena, el empleador tiene que ser responsable por establecer o dar alojamiento de cuarentena. También hay protecciones para que uno no tenga que pagar individualmente por sus gastos médicos. Y también hay protección para que pueda recibir hasta 2 semanas de pago por sus días perdidos. Por supuesto, hay personas que a veces no se sienten mejores dentro de 2 semanas, ¿verdad? En estos casos se puede poner no es una queja, sino que un reclamo de compensación laboral si se puede demostrar de que se ha contratado el COVID en el lugar de trabajo. Y posiblemente haya otros beneficios dependiendo de su situación de empleo, de su situación de migración. Pero eso es lo más difícil. Si a uno le afecta a largo plazo la enfermedad de COVID, puede crear más dificultades. Pero no tomar la prueba y no saber si uno está enfermo no le va a ayudar, ¿verdad? Siempre claro. Es mejor saber si uno tiene la infección o no, porque el descanso es bien importante. Si uno tiene la infección, tomar sus días de descanso es importante, no solamente para el bienestar de la persona, pero también para prevenir que haya otros casos entre el lugar de trabajo, entre usted y sus compañeros de trabajo, ¿verdad?
Entonces, el empleador está obligado a separarte en esos 15 días de cuarentena y también el gobierno te va a pagar esas 80 horas de trabajo perdidas. ¿Y qué pasa si sos indocumentado? ¿También aplica eso para ti o no?
Sí, igual. Hay ciertos beneficios, por ejemplo, de unemployment, de desempleo beneficios del gobierno federal que han aplicado solo a las personas documentadas, pero estas protecciones en cuanto a la cuarentena, a nivel del estado, todo está en lugar para cualquier persona sin importar el estatus migratorio.
Incluyendo el pago de
los días pagados.
Los días pagados. Ahora, ¿cómo es el protocolo con respecto al momento en que tomas la prueba? ¿Tomo la prueba y tengo que esperar 5 días, 4 días? No sé cuánto tiempo van a demorarse en darme el resultado. ¿Qué hago esos días que espero? ¿Que trabajo o no trabajo?
Sí, pues bajo este programa lo que nos ha indicado el Estado de que van a devolver resultados dentro de 48 horas. Así que eso es mejor que muchos de los programas que existen. Yo, por ejemplo, fui a hacer la prueba a mi hija, no porque estaba enferma, sino que porque íbamos a visitar con los abuelos, y pues han pasado como 2 semanas y aún no tenemos los resultados. So, varía bastante, pero bajo este programa supuestamente van a devolver los resultados dentro de 2 días. Uno, si uno no tiene síntomas y no ha sido expuesto a una persona, un caso confirmado, se puede seguir trabajando mientras espera sus resultados. Si uno tiene síntomas o tiene algún tipo de exposición directa al virus, puede ser que el Departamento de Salud le pone en una cuarentena preventativa, lo que se dice, ¿verdad? Ajá. Mientras espera sus resultados. Esos días también pueden ser pagados. Así que depende de la situación. Si es simplemente una prueba por hacer la prueba, pues eso no necesariamente requiere que la persona tome días de descanso. Pero si uno sí tiene síntomas o sí tiene ha sido expuesto directamente por medio de un caso confirmado, ya es otra situación.
Bueno, y cuando te haces la prueba de COVID en las granjas a través de esta iniciativa, ¿qué tipo de información y personal, qué tipo de identificación hay que dar?
Muy buena pregunta. Durante ese proceso, desafortunadamente, no se puede hacer la prueba de forma anónima, porque si salen casos positivos, tienen que tratar de manejar bien la situación para prevenir más transmisión, ¿verdad? Así que sí le van a pedir el nombre, la fecha de nacimiento, su número de teléfono para poder contactarle con los resultados y el nombre del empleador. No van a pedir ninguna información sobre su estatus migratorio, sobre su país de origen. Esa información no aplica. Además, la información que van a tomar sí queda de forma confidencial, así que no se comparta públicamente la información de las personas infectadas.
Otra vez, entonces, esto es un programa para las personas que trabajan en las fincas, tantos trabajadores migrantes que llegan aquí al Condado de Ulster o que ya están ubicados aquí en diferentes fincas pueden tener acceso a un sitio de pruebas móviles dentro de la finca. Pero si la finca todavía no lo tiene, ¿qué hacemos? Llamamos a Giovanni Triviño, ¿verdad? ¿Para qué?
Sí, eso es lo que me han dicho. El programa en sí fue designado para buscar o para hacer pruebas a las personas que son de temporada y que vienen de afuera del estado. Pero muy bien sabemos que también hay transmisión de COVID dentro de la misma comunidad. Así que lo que yo tengo entendida es de que han identificado los 5 condados donde tienen más trabajadores de temporada que vienen de afuera. Pero ya que el rancho o la instalación está participando en el programa, cualquier trabajador que esté ahí, que es de temporada, aunque sea del área local, puede participar.
Fantástico, Emma Critch. ¿Hay alguna otra información que vamos a compartir?
Pues simplemente quiero reconocer de que este, aunque sea un paso adelante, no necesariamente llega a ser accesible a todo el mundo que necesita la prueba de COVID. Así que si uno no es trabajador agrícola o por alguna razón no puede recibir su prueba por medio de ese programa, también hay otros vías por medio del Departamento Local de Salud. Así que no pierda la esperanza. También hay otras formas de recibir la prueba. Esta iniciativa tiene un blanco específico porque hemos visto tantos casos de COVID en los ranchos, especialmente cuando haya mucha movilidad entre diferentes locales, ¿verdad? Porque es una población, una fuerza laboral que siempre está moviendo de un sitio al otro, ¿verdad? Claro. Pero sí es un paso adelante.
Muchas gracias, Emma. Entonces, la gente que necesite su prueba de COVID-19 en el condado de Ulster, que no trabaje en una finca, que no aplique para esto, igual están atendiendo aquí en el condado de Ulster. El teléfono es el 443-8888 para llamar, hacer la prueba, muchísima otra información relacionada con COVID-19. Muchas gracias otra vez. Hasta pronto.
Hasta pronto, Mariel. Gracias.
Hola, soy Verónica Martínez del Kingston Food Co-op. ¿Sabías sobre la tienda de comestibles, propiedad de la comunidad que viene al centro de Kingston? Con 10,000 pies cuadrados, el Kingston Food Co-op será tu destino de compras de comestibles justo en Broadway, en el edificio viejo de Honda, en Kingston. ¿Cómo funciona una tienda de comestibles, propiedad de sus miembros? Los miembros de la comunidad invierten $150 una sola vez y se convierten en propietarios de por vida. El dinero invertido por los compradores se queda aquí mismo en nuestra comunidad y las ganancias de la tienda se devuelven a sus miembros. Ese podría ser tú. Los miembros podrán participar en la toma de decisiones de la cooperativa y obtener descuentos y otros beneficios cuando la tienda esté en funcionamiento. Nuestra tienda de comestibles estará abierta para todo el público, sea o no miembro. También tenemos membresías de solidaridad de bajo costo disponibles para que puedas unirte incluso si no tienes $150 para invertir.
Nos emociona compartir que en las primeras 6 semanas de nuestra campaña de membresía de verano le dimos la bienvenida a 140 nuevos miembros de la cooperativa, lo que nos lleva a un total de 700 miembros.
Solamente por este mes estamos emparejando cada nueva membresía con una membresía de solidaridad. Para más información y convertirse en miembro, visita kingstonfoodcoop.com.
Me preguntas, ¿qué hacemos otra vez? Andamos por el mundo dando vueltas. La carretera es nuestra compañera. Tocamos por todos lados, estribillos edulcorados. Dios salve a la reina y al payaso. Esta locura no tiene remedio. Somos saludablemente enfermos. Tomamos la alegría en serio. La realidad, nuestra única verdad. Los amigos que estuvieron siempre están. Pero lo más importante, nunca somos visitantes, porque en este mundo sobran delirantes. Esta locura no tiene remedio. Somos saludablemente enfermos. Todos los días un festejo eterno. Nos tomamos la alegría en serio. Saludablemente enfermos. Todos los días un festejo eterno. Saludablemente enfermos. La alegría muy en serio. Dios salve a la reina y al payaso.
Estamos en La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori y estamos escuchando La Alegría de un Serio de los Caligaris, un poco de música alegre. El siguiente tema, seguimos explorando la agricultura, pero desde otra perspectiva. Lo tengo aquí a Miguel Villarreal, es reconocido a nivel nacional por ser defensor de la nutrición escolar, director del almacén y la nutrición infantil del Distrito Unificado Escolar del Valle de San Ramón en California. Bienvenido, Miguel.
Muchas gracias, Mariel.
También tenemos a Karen Spangler, directora de políticas de la National Farm to School Network, o la organización, la Red Nacional de la Granja a la Escuela. Good morning, Karen.
Good morning.
Bueno, es un tema muy interesante lo que nos toca hoy, porque es cómo mejorar la alimentación en los sistemas escolares y los promoviendo productos locales agrícolas. Y la verdad, es como mamá, yo siento que la escuela de mi niña está muy floja en la comida. Es pollo frito, patata frita, toda cosa congelada. Entonces, me gustaría, Miguel, para empezar, ¿por qué abogas por alimentos agrícolas locales para las escuelas?
Sí, gracias, Maribel. Quiero decirle también que yo también soy papá. Ya he sido papá y también tengo hijas que han ido a la escuela. Pero mire, debemos seguir educando a nuestros hijos sobre la importancia de comer alimentos reales. Hay un dicho que dice, alimentos que se cultivan a partir de una planta de la tierra y no se ha hecho de una planta fábrica. Los niños son fácilmente manipulados a través del marketing y la publicidad. Todo el mundo conoce los efectos de una dieta altamente procesada, como dice usted. Los alimentos altamente procesados han provocado un aumento de la obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades crónicas. No siempre dediqué mi tiempo a entender, a educar a nuestros niños y familias sobre los alimentos que se cultivan en las granjas. Pero a lo largo de los años he aprendido que al educar a los niños y las familias sobre los alimentos cultivados localmente, comienzan a hacer cambios en el estilo de la vida que los llevará a una calidad de vida más saludable.
Tan importante. Bueno, un distrito escolar en el país que recibe por lo menos hasta $3.50 del gobierno federal para cada almuerzo, nos dice que ¿cómo es que los distritos compran la comida para sus estudiantes? Es $3.50 por comida. ¿Cómo se usa?
Sí, gracias por preguntar. Es una cosa muy importante. Pero esos $3.50 proporcionados por el gobierno federal son solo para los estudiantes que califican para las comidas gratis. ¿Okay? El gobierno proporciona menos de 25 centavos para los estudiantes que no califican para comidas gratis. Se espera que esos niños paguen para sus comidas escolares. Y usted sabe, tenemos muchas familias que no califican para las comidas gratis y que tienen que pagar. Desafortunadamente, muchas familias no pueden pagar las comidas escolares y sus niños y sus hijos no participan. Tenemos un gran grupo de defensores de la alimentación en todo el país que soliciten que el gobierno contiene a proporcionando comidas gratis a todos los niños. Mire, quiero que sepa algo. Desde el 16 de marzo, cuando comenzó la pandemia, el gobierno ha estado proporcionando comidas gratis para todos los estudiantes. ¿Okay? Pero eso lo van a quitar. Ya desde el 31 de agosto quitaron eso. Y vamos a comenzar otra vez de nuevo a darle comida, a comer a los niños que califican para comidas gratis, y los que tienen que pagar, tienen que pagar. O sea, es una cosa muy mal para los estudiantes. Quiero que sepan que el programa de los comidas de alimentos son por año, son $14 billones que le cuesta al gobierno. Y ese parece que es mucho dinero, pero es una pequeña fracción de presupuestos federal. Alimentar todos los niños debe ser la máxima prioridad del gobierno federal, especialmente durante la pandemia. Los empleados de alimentos del escolar fueron reconocidos por todo el mundo como empleados esenciales y han alimentado a los niños y todo el país durante la pandemia.
Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, Karen Spangler, directora de políticas de la National Farm to School Network, tu organización promueve un modelo diferente para alimentos regionales y frescos. ¿Puede ser este un modelo que sea realmente eficiente en costo, especialmente para distritos que no cuentan con fondos suficientes? Karen, your organization promotes a different model focusing on regional and fresh foods. Can this really be a cost-effective model, especially for districts that are underfunded?
Yes, well, as Miguel highlighted, funding is extremely tight and a very important issue. Local procurement can be cost effective in some cases, especially if the school has the kitchen facilities to cook from scratch. More than that, farm to school is a win for kids. It creates connections to healthier local food systems and opportunities for local markets and producers. So schools are able to start small, with just some components, and hopefully build from there. And that's why we're so excited by the opportunities that are in legislation federally and at the state level in New York to provide more funding for these kind of purchases.
Bueno, realmente sí es algo que puede ser efectivo en costo y claro, es quizás los presupuestos son un poco ajustados, pero es un tema muy importante y esto es algo que beneficia a los niños, el movimiento de la granja a la escuela y es algo que da una gran oportunidad también para los productores locales, para las pequeñas granjas locales y se puede empezar de algo chiquitito y de ahí empezar a avanzar en cada escuela y está muy emocionada Karen por las oportunidades que existen ahora a nivel federal. Y de hecho, sí, en el Valle del Hudson, esto es una pregunta tanto para Miguel como para Karen. Aquí en el Valle del Hudson, el representante Antonio Delgado, nuestro congresista, propuso una ley que apoyaría la colaboración entre pequeñas granjas y distritos escolares dentro del Programa Nacional de Almuerzos Escolares. ¿Qué es lo que se propone exactamente? Y será el Hudson Valley uno de los primeros participantes. Here in the Hudson Valley, the representative, our congressman Antonio Delgado, proposed a law that would support the collaboration between small farms and school districts under the National School Lunch Program. Tell us what exactly is being proposed. Post and will the Hudson Valley be one of the first participants?
The bill, the Small Farm to School Act, would set up a pilot program across the country for 8 states to test out increased funding for school meals that use local components. And New York State wouldn't be guaranteed to be selected as one of the applicants. States would need to apply. But New York has a very strong existing farm-to-school sector, and they would have a very strong application.
Bueno, es algo so, bueno. Sí, go on, please.
So it would provide 2.5 cents of federal money matched by 2.5 cents of state money to...
Can you repeat that? How much? I didn't understand. How much?
2.5 cents. So 5 cents total per meal for increased reimbursement, and it's $20 million total for the pilot program.
Muy bien. Bueno, me está tirando un montón de números, pero básicamente se aumentaría el financiamiento para que las escuelas utilicen comidas locales. Y esto es un proyecto de ley muy excitante que serían 20 millones de dólares para este piloto que se va a crear, en el cual se agregarían 5 centavos más de costo extra por comida y esos 5 centavos lo pagaría esta ley para poder utilizar, como dije, las comidas locales producidas a nivel local. El estado de Nueva York tiene un sector bastante fuerte ya, pero claro, para poder participar tiene que mandar una solicitud y vamos a esperar que el estado mande la solicitud. ¿Cuáles son los próximos pasos? What are the next steps? ¿Y qué podemos hacer para que esta ley sea aprobada? What can we do to make sure this law passes? Karen. No la escuchamos.
Yes, definitely. Yes, you can contact your congressperson and encourage them to support this bill. If your congressperson is Congressman Delgado, then you can thank him for his support. You can also contact your local school district food service directors and educate them about the bill so that they are aware that it's out there and that they're aware of resources at the state level that might help as well.
Okay. Bueno, obviamente contactar a tu congresista y decirle por favor que apoye este proyecto de ley. Si tu congresista es Antonio Delgado, bueno, agradecerle ya por este apoyo local. También otra cosa que puedes hacer es contactar al distrito escolar y recordarles que existen estos recursos. Bueno, me gustaría que me cuentes, Miguel, si se aprueba esta ley, ¿cómo crees que se van a beneficiar los distritos escolares y cómo obtendría la comunidad mayores ganancias?
Sí, gracias, Mariel. Mire, lo que quiero que sepan es que yo he estado en este tipo de trabajo ya casi 40 años que he estado haciendo este trabajo. Y se me hace que cada año tenemos este problema que el gobierno no nos da suficiente dinero para tener estos programas. Y sabemos nosotros, los que estamos aquí trabajando en este negocio, sabemos importante de servir comidas que vienen de las granjas locales. Cuando los distritos escolares compran los productos locales, todos se benefician, todo el mundo se beneficia. En primer lugar, los niños, la salud de los niños, ¿verdad? Porque estamos dando comida que vienen directamente de la granja. Comida real, no procesada, ¿verdad? Segundo, no, una cosa que uno piensa la gente mucho tiempo, el medio ambiente del beneficio debido a la menor carbono, ¿verdad? Porque la comida no camina tan lejos, porque está en veces a unos 10 millas, a 15 millas, 50 millas, y llega ahí a las escuelas con la nutrición más altas, ¿verdad? Y además muchos agricultores locales siguen prácticas de tierras regenerativas. Ellos están cuidando la tierra. Y ya me han dicho muchos agricultores que ellos no están creciendo plantas, están creciendo la tierra que crece la planta, ¿verdad? Eso es bien importante. Y no sé, yo como tío soy nutrición, no entiendo por qué la gente no entiende, el gobierno no entiende lo importante de eso, porque ya sabemos, como dije después, que tenemos una cosas, enfermedades crónicas que sabemos que no viene, es por la comida que le estamos sirviendo a nuestros niños.
Bueno, obviamente son los intereses económicos. Este fin de semana estaba viendo una película que se llama What the Health, donde hablan cómo las sí. organizaciones que supuestamente protegen nuestra salud, como la Asociación Americana del Cáncer, la Asociación Americana contra la Diabetes y contra el Cáncer, todas reciben financiación de las grandes empresas agrícolas, ganaderas, de la industria láctea, la industria de los huevos, la industria que bueno, obviamente hay muchos intereses económicos, pero nosotros como pueblo, como la gente, como los que votamos, como los que tenemos también poder adquisitivo, podemos hacer algo. Entonces me gustaría que me cuentes un poco de las historias de éxito que has tenido en este tiempo, porque todo lo que estás diciendo no es teoría, sino que es realidad. ¿Cómo se ha aplicado esto de la granja a la escuela?
Sí, gracias, Mariela. No quiero que sepa que no... Todo mi vida, tengo 40 años y toda mi vida ha hecho lo que ha hecho los 20 años pasados. Pero lo que pasó, que cuando yo estuve en Texas trabajando en este negocio, me desanimé porque vi de que los problemas estaban comprando comidas procesadas y a cuesto bajo y no se estaban viendo lo que era importante para los niños y me salí y me vine para acá, para California. Y bueno, como destino en vez me salí del trabajo, pero de ese trabajo de las escuelas, pero vine a hallar trabajo en esas escuelas también. Pero mire, el primer día que trabajé en las escuelas me di cuenta que las escuelas aquí en California, que yo pensaba que estaban ellos adelantados, no, estaban haciendo la misma cosa, estaban sirviendo a los niños comidas procesadas. So, yo supe a ese mismo tiempo que algo no estaba bien. y tenía que hacer algo. So comencé a hablar con la gente, hablar con la comida, todos en la comida, todos que querían comida saludable para los niños. Me metí en mi carro, me fui a las granjas también para a ver qué estaban haciendo. Nunca había hecho eso, pero yo sabía que tenía que hacer eso si vamos a cambiar a lo que estábamos haciendo. Y quiero que sepa, mire, en el distrito donde trabajé, de Navato, trabajé 17 años, había más, todavía hay más que 60 granjas orgánicas en esa comunidad, ¿verdad? Más que 60. Y cuando llegué en 2002, no había ningún fruta o vegetal que estaban sirviendo a los estudiantes en las escuelas. 60 granjas en una comunidad, en nada estaban sirviendo. So yo supe que algo estaba muy mal y comenzamos a, como dije, comenzamos a hablar con los que estaban agricultores y con la comunidad y a ver cómo podemos traer la comida a las escuelas. Unas cosas que hicimos de primero es, yo supe que la gente teníamos que educar los niños y la gente, y los traíamos a la gente, a sus familias, a las granjas, a la segunda cosecha, gleaning, que le decimos en inglés. Y esas cosechas, verduras, las traíamos para atrás a las escuelas, sin costo a las escuelas, se las díamos gratis para que ellos usaban en las escuelas, en las escuelas de las comidas. Pero a ese mismo tiempo las familias se conocían a la importancia de cómo crece la fruta, las verduras, y era importante de eso. Unas cosas también que hicimos, el menú, nos fijamos qué estábamos sirviendo. Y quiero que sepan que quitamos mucha comida procesada. Y la di la cuenta de azúcar que quitamos del menú. Y eran casi 400 libras por día.
Wow.
De azúcar que íbamos sacado por la comida procesada que estamos sirviendo, sodas, postres, usted sabe, muchas cosas que tenían mucho azúcar. Y también a un tiempo quité toda la comida, no la comida, pero la carne roja, porque la carne roja que estábamos comprando era procesada, tenía muchos hormones, hormonas y antibiotics. Antibióticas, que pensé yo, esa comida no es buena para los estudiantes, no vamos a servirlos. So casi unos 10 años que no servimos nada de carne roja en ese distrito, no, y traímos muchas verduras y vegetales de las granjas locales para los estudiantes. Era una justicia, ¿verdad? It was an injustice.
Era una injusticia. Sí, era una justicia. Miguel, ¿tiene resultados aparte de eso? ¿Se puede ver? Porque como estamos viendo ahora, tenemos una pandemia que afecta más a hispanos, que afecta más a gente que tiene enfermedades preexistentes como diabetes, que a su vez afecta más a hispanos y afroamericanos. ¿Cómo es la salud del distrito escolar de los niños con los que sirven comida desde hace 10 años un poco más saludable?
Sí, qué bueno que me preguntó eso, porque es la cosa más importante. Mire, cuando comencé en la escuela, me acuerdo, como comencé en 2002, y como en 2010, ahí por ahí, me estuve en una junta del school board, y estaban hablando de todas las cosas que habían pasado, cosas buenas que habían pasado en las escuelas, como los estudiantes iban a... Los grados de los estudiantes iban subiendo, y pensé yo, mire, y no hablaron ellos que por qué, la razón era porque teníamos, mejores libros, mejores todo, pero nunca hablaron de lo mejor de la salud, que de la comida que le estamos dando a los niños. Y eso sí, vimos que los estudiantes estaban estudiando más mejor. mire, y muchos de los maestros me han dicho, me iban dicho de los años, Miguel, si no lo visto, si yo no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. Los mismos maestros me decían, los niños en la clase, cuando estaban comiendo más saludable, eran más they were paying more attention en la clase, ¿verdad? Y cosas así. Y también quiero que sepan que los parientes me decían a mí, mira Miguel, ¿qué estás haciendo diferente en las escuelas? Porque mi hijo no está llegando a la casa con hambre. No está llegando a la casa disturbed or, you know, they were peace of mind. Tenían la mente en paz.
Qué bueno.
Sí, so esas cosas hemos visto en los años pasados y todavía lo vimos esos, cuando los niños comen bien.
Es esta novia, ¿no? Esta novia, la relación entre lo que uno come y la salud que tiene, incluyendo la salud mental y la capacidad de atención. Karen, de la Asociación Nacional, de la Red Nacional de la Escuela, de la Granja a la Escuela, ¿cómo hacemos si nos interesa ser parte para estar con ustedes? Karen, if anyone is interested of joining the net, your network, what do they do?
Yes, yeah, you can find out more at farmtoschool.org. about the National Farm to School Network, and that will also tell you about groups in your state that they can get involved with.
Fantástico, muchísimas gracias. Podemos ir a la página farmtoschool.org y encontrar grupos que están basados acá en el estado de Nueva York para involucrarnos más. Muchísimas gracias a los dos. Thank you so much to both of you.
Mariel, thank you so much. Gracias, muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Que tengan un buen día.
Gracias. Y bueno, hablando de salud, que son los martes, política y salud, como ven, está súper, súper relacionado en la conducción y en la producción general del programa de hoy. Mariel Fiori, en la producción periodística Angélica Medaglia, en el sonido Manuel Blas. Muchas gracias a todos y a ustedes por estar ahí escuchándonos. Quédense, viene El Mochilero a las 11 de la mañana en unos minutos. Vamos a escuchar un poquito de música, creo que se llama Respirar el Alba, de Sofía Viola. 5:30 nos encontramos otra vez aquí para las noticias locales de COVID-19 y mañana otro día con todo. Vamos a hablar de impuestos, vamos a hablar de psicología, bueno, de todos los temas que se te puedan ocurrir. ¡Chao!
El Distrito Escolar de Kingston City ofrece a las familias del distrito desayunos y almuerzos gratis para llevar. Se distribuyen estas comidas de lunes a viernes de 10 a 10:45 a.m. en la escuela primaria John F. Kennedy, la escuela secundaria J. Watson Bailey y la escuela primaria George Washington. Y a partir de las 11:15 a.m. hasta el mediodía, las comidas son distribuidas por Sawkill Manufacturer Home Park, The Mahar Admin Building y en la esquina de Down Street y Bryan Avenue, de 12:30 a 1:15 p.m. Se distribuyen en Miller Middle School, Robert Graves Elementary School y Stuyvesant Charter Apartments. Los estudiantes que asisten a cualquier escuela de Kingston City School District pueden visitar cualquiera de estos lugares para desayunar y almorzar.
La ciudad de Newburgh ha inaugurado el Newburgh Arts and Cultural Study, el primer estudio de la diversa ecología de las artes y la cultura en Newburgh. El sitio web newburghculture.org indica cómo participar, asistir a un taller, responder a las encuestas y cómo suscribirse a los boletines e incluso ser voluntario. El sitio de Facebook e Instagram es @newburghculture para estar al tanto del arte y la cultura de la ciudad de Newburgh. La encuesta es NACS.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.